Okay. Agustín, buen día. Te saluda Román Lehmann.
¿Qué tal? Buen día, Román.
¿Cómo estás? ¿Bien?
Bien, bien.
Bueno, tenemos una tendencia, es un hecho extraordinario, un epifenómeno. Vos que sos un experto en estas mediciones, ¿cómo lo observás?
A ver, primero, festejar que una vez más hay que señalarlo, tenemos un INDEC que da medidas confiables de estadísticas sociales. Por mucho que todavía tengamos solo una pobreza medida por ingresos y habrá que pensar en otros indicadores que lo complementen. Bueno, esta medida es robusta, efectivamente la pobreza bajó, no solo con respecto al segundo semestre del año pasado, sino con respecto, mucho más importante todavía, al segundo trimestre del año pasado, que fue el peor momento post-kirchnerista, post-devaluación, en donde la pobreza estaba en 32,2%, lo cual implica casi 4 puntos más de caída de la pobreza, y que efectivamente marca una tendencia producida por la baja de la inflación, cierta recuperación del empleo y decisiones de políticas sociales como la extensión de la jubilación mínima por la reparación histórica, la ampliación de los salarios familiares a los trabajadores que ganaban, digo, por una reducción del piso no imponible. Todo esto que lo que logró es en realidad llegar a la situación que teníamos en el 2015. Este sería el balance, ¿no?
O sea, por suerte la pobreza retrocede a los valores o a niveles del 2015.
Exactamente. Esta sería la situación, pero con capacidades de producir crecimiento económico, que antes no se tenía, y con la capacidad de poder ir generando un circuito más virtuoso, pero limitado. Es decir, también hay que señalarlo.
¿Por qué limitado, Agustín?
Y porque, por otra parte, uno sigue teniendo el 6% de indigentes dentro de los pobres. Eso no se modificó durante todo este periodo. En realidad, está por arriba del 5% que se tenía en el 2015. Y la pobreza de los que quedan en situación de pobreza son algo más pobres. En la economía, esto se dice, bueno, la brecha de pobreza es mayor. Porque los que salieron de la pobreza, bueno, es la crema de la clase media baja que había caído, ¿no? En esta situación, en el año 2016, producto de la devaluación y el estancamiento del mercado de trabajo, pero los segmentos informales no son pobres porque no tengan trabajo, son pobres porque tienen trabajos pobres. Y esta situación no necesariamente el crecimiento los va a traccionar, o los va a traccionar una parte de estos segmentos hasta tal vez el 20-25% de la población en situación de pobreza, y ahí llegaremos a lo que nosotros denominamos pobreza estructural, un piso estructural que es más difícil de fracturar como ese 6% de indigentes.
Agustín, déjame planteártelo así, que lo charlamos muchas veces y creo que vale la pena reiterarlo. Vos ahora te encontrás no con un hecho casual, sino causal, es decir, hay una serie de medidas que apuntaran a reducir en principio los niveles de pobreza. Por eso cae del 32.2 a 28.6. ¿Estamos de acuerdo con eso?
Sí.
Muy bien. Ahora, tu mejor índice de pobreza en la Argentina, ¿vos te acordás en qué año fue y qué porcentaje?
Bueno, en la década reciente, en el año 2011, en el 23%.
23, ok. O sea que con estas medidas vos podés llegar al 23, pero después hay que buscar métodos económicos de inserción laboral para romper la pobreza estructural.
Exactamente. Si se necesitan ya medidas de política de desarrollo, que implica cómo fomentar, cómo promover el empleo en la microempresa, promoverla y multiplicar las microempresas y buenos empleos en el sector informal, cómo traccionar la economía social o llamada popular hasta justamente una dinámica más productiva y virtuosa, lo cual se consigue en condiciones donde se amplíe el mercado interno, cosa que todavía, es decir, que se amplíe de alguna manera el nivel de consumo en el mercado interno, con un nivel de consumo creciente pero genuino, pero que demande ese mercado interno y que todavía no demande hacia las importaciones o hacia segmentos de altos ingresos. Entonces, esto requiere de una mirada inteligente, de desarrollo de políticas regionales, locales. Va a haber que hacer una cirugía más fina o una mirada más fina del crecimiento para lograr que esto se convierta en desarrollo.
Entiendo, Julieta.
Si no, se va a mantener este nivel de pobreza estructural, que es parte de lo que ha venido teniendo Argentina en los últimos 30 años.
Clarísimo.
Agustín, sí, Julieta Tarrés, buen día.
Julieta, buen día.
¿Por qué, a qué le atribuís vos que aumente la indigencia y caiga la pobreza al mismo tiempo en los menores de 14 años? ¿Cómo se explica eso?
No, porque lo que ocurre es que los hogares que caen, que quedaron en la indigencia o que van cayendo la indigencia, la pobreza, son justamente los hogares que tienen más niños, es decir, tienen más consumidores con programas sociales, obviamente, pero menos perceptores,
claro,
complementarios de ingresos. Claro. Los hogares indigentes viven en 60% de su presupuesto están formados por los programas sociales, pero el 40 o 45% por trabajos y changas. Uh-huh. Y estas están más recesivas en un contexto justamente de política antiinflacionaria.
Agustín, tengo una última pregunta, sí, que sería así. Nuestra primera meta como sociedad es por lo menos llegar al 23% de la pobreza y simultáneamente articular un plan de fondo que rompa esta pobreza estructural. O sea, ¿eso sería nuestro objetivo pensando en un sistema democrático de inclusión?
Creo que se requiere política de Estado, porque bajar esta pobreza estructural del 20-25%, creo que es un buen objetivo para un periodo de gobierno de transición, pero no se va a lograr mágicamente, va a requerir de políticas de desarrollo, y estas requieren de estrategias, por lo tanto de acuerdos democráticos y sociales que proyecten esas políticas, que signifiquen acuerdos más allá de los periodos electorales o de los ciclos electorales.
Entiendo.
Y esto, entonces, fíjate que el desarrollo no es mágico, en tanto que también implica un desarrollo político.
Okay.
Desarrollo de las capacidades de acuerdo y de consenso y de compromiso político de las instituciones que tenemos en Argentina. Entonces, en su desarrollo no viene solo por razones económicas, sino que también tiene este componente cultural y político-cultural, lo cual es el desafío que tenemos. Es una ventana de oportunidad, la teníamos en el 2004, aclaremos, con condiciones económicas muy afortunadas, y la desaprovechamos. La política no se orientó a pensar en grandes acuerdos nacionales llevando políticas de Estado de largo alcance. Esta es una oportunidad, se abre para este gobierno o para el que le siga una etapa de oportunidad en este sentido, en pensar, llegar a acuerdos políticos estratégicos. Pero bueno, va a requerir una maduración política, algo que todavía cuesta en Argentina, ¿no?
Clarísimo. Agustín Salvia es investigador del CONICET, director de investigaciones del Observatorio de Deuda Social Argentina en la UCA. Agustín, gracias de nuevo, como siempre. Te mando un abrazo.
Un abrazo, Román.